Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. Busca en su esencia contagiar sentimientos, provocar y que la indiferencia pase a segundo plano. Apreciar lo que nos ofrece el artista necesita de contacto para valorar la obra. Necesita de espacio para hacerla nuestra, pero sobre todo es imprescindible el tiempo para creernos parte de ella. Hoy está en este programa, y se puede considerar, pues eso, una galería de flamenco puro, una exposición de cante con nombre propio, porque nos acompaña Marina Heredia. Marina Heredia, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien.
Oye, ¿qué has querido mostrar? Era Mi Tempo.
Pues A Mi Tempo ha sido un reto personal en el que yo me marqué hace mucho tiempo y lo iba posponiendo hasta que ha llegado el momento en el que dije ya es hora de terminar de pasar esa meta, ¿no? Y de meterle mano a algunos cantadores y sobre todo a algunos cantes que para mí eran como un poco más peliagudos, ¿no?
Es una reflexión también que muestra lo rápido y efímero que pasa todo hasta que esto deja de ser verdad. Y ahí es donde pues entra la obra del artista. El tiempo no puede con todo, ¿verdad? O sea, la obra del artista sí que es para siempre.
Afortunadamente hay obras, las mejores, que perduran en el tiempo y que nos sirven a los que venimos después para poder aprender, ¿no?
Yo siempre, fíjate, ahora hablo de artista, pero creo que todo el mundo ha hecho algo en la vida que merece la pena que perdure, ¿no?
Pues sí, todo el mundo tenemos algo, un hijo, un acto, algo que debería de perdurar.
¿Por qué piensa Marina Heredia que hay esa ansiedad para que todo pase tan rápido?
Pues porque queremos siempre lo que no tenemos, yo creo, ¿no? Tú eres bajito y quieres ser alto, y el alto quiere ser bajito, y el que tiene mucha voz le gustaría ser más dulce, y el que, en fin, siempre queremos lo que no tenemos.
A mi tempo es una selección de 9 canciones que han representado algo importante en tu vida y en el flamenco. ¿Qué sentimiento provoca en ti la música?
Todos. Es la única forma vital que tengo para expresarme y analizar todo lo que me pasa a través de la música.
¿Y esta selección de 9 canciones cómo la has hecho?
Después de mucho cante, de escuchar muchísimo, después de estar casi 2 años metida en una habitación con unos cascos puestos y esquivando unos cantes y otros, se ha quedado mucha información fuera, pero es que no coge toda en un solo disco.
Bueno, estábamos escuchando Moretangos, es un recuerdo, homenaje flamenco, que hará que siempre viva Enrique Morente. Además de la pena por su pérdida, ¿qué le queda a Marina Heredia del maestro?
Pues gracias a Dios muchas cosas, muchas vivencias, muchas risas, muchas anécdotas. Lo recuerdo además muy presente porque en casa, las dos casas siempre han estado muy muy de la mano y Estrella y yo nos hemos criado juntas, mi padre y él eran amigos, en fin, hemos pasado mucho tiempo juntos, gracias a Dios.
Hablas de tiempo, hablas de tempo, es también un poco retroceder, ¿no? Porque, como dices, ha sido enfrentarte a unas canciones que quizá durante un tiempo, a lo mejor hasta han sido un poco brujas en tu cabeza, ¿no? Han estado diciendo, no te atrevas, no te atrevas, no te atrevas, hasta que has dicho, el paso hay que darlo ya, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso lo hace cuando tú estás más segura de ti misma, ¿no? Yo llevo un tiempo en el que, lo decía el otro día en otra entrevista, que desde que cumplí los 30 he entrado como en un proceso de autoconocimiento personal y artístico y autoaceptación de mí misma, y eso te hace pues tener mucha más tranquilidad con lo que haces, te aceptas mucho más y eres feliz con lo que haces, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y es capaz una canción de cambiar el estado de ánimo de Marina Heredia?
Sí, claro, por supuesto. Porque tienes,
ojeras esta tarde. ¿Dónde estuviste, ay amor, de madrugada? Cuando busqué tu palidez cobarde en la nieve del sol de mi almohada.
Bueno, el corte 7, van vineando. Aquí te acompañas de Mónica Naranjo. Yo no sé si es amistad o esas cosas que, pues, en esa revisión a las canciones dijiste, yo creo que esta voz le vendría bien a esta canción. ¿Cómo
no, es totalmente amistad. Además pienso que las fusiones estas tan famosas, ¿no? Esas palabras que se utilizan, sí, cuando se juntan los artistas, o que muchas veces resultan ser confusiones más que otra cosa. Yo pienso que deben estar basadas sobre todo en la admiración mutua de los artistas que compongan, ¿no? Ese dueto, esa reunión. Con Mónica me pasó, además, desde primera hora hubo feeling entre las dos y parecía que nos conocíamos de toda la vida.
Yo no la reconocí, fíjate, o sea, tuve que mirar lo típico de los créditos, o sea, además había pensado, no sé por qué, en otro tipo de, en otras artistas, más flamencas,
claro.
y de repente cuando me dije, anda, digo, Mónica Naranjo, la verdad es que es una mujer también con una voz espectacular y se adapta a lo que haga falta. En la noche de Cope con Marina Heredia, Mi Tempo, es como se llama el álbum que nos está presentando. Si algo queda claro en este disco es que este proyecto, en este espectáculo, en el que tienes mucha confianza en José Quevedo, el Bola, por lo que veo, ¿no? Eres de las que te gusta tenerlo todo atado, ¿o tú prefieres delegar? Porque aquí, o sea, he visto también, mirando los créditos, digo, mira, ahí el Bola está en todos los sitios.
O sea, yo delego, por supuesto, en el mejor que haya en cada campo. Pero yo tengo que llevarlo todo con las riendas cogidas. Tengo que trabajar a
todo. Es una forma de estar más tranquilo, ¿no? También,
sí,
¿no?
Sí. A ver, yo sé que yo no sé de luces, que yo no sé de sonido, que yo no sé tocar la guitarra. Y entonces de luces está el mejor, la puesta en escena está el mejor. Y el guitarrista está el mejor, pero yo tengo que estar siempre metida en todos los meollos.
Vale. Oye, ¿y se puede decir que eras una cría cuando comenzaste en el cante y a subirte a los escenarios? Cuando te ves ahora en el espejo, ¿reconoces a esa niña que con 13 años pues ya grababa canciones?
Todavía queda mucho de esa niña. Esa timidez que tenía todavía no la he perdido. Todavía cuando me subo al escenario, ese momento previo que está esperando entre cajas, para salir, para poner el primer pie en las tablas. Me acuerdo de todo mi pasado todos los días.
¿Y qué es lo que más curte? ¿Qué es lo que más tablas da en una cantadora de flamenco?
Pues trabajar mucho. Trabajar, estudiar, tener gente a tu alrededor que confía en ti, que te apoya, que te admira, pero que también en un momento dado te sabe decir, hoy has cantado como un perro. Porque eso también ayuda y construye muchísimo.
Yo, fíjate, que miraba las críticas y la verdad es que, o sea, no he visto una crítica que te dé un palo, una colleja, ¿no? Que digan por algún lado, o sea, al revés, todo lo que he visto ha sido... No sé si uno, cuando de repente recibe todas las críticas y todas son buenas, no sé si uno se acaba acomodando, dice, hasta aquí he llegado.
No. Bueno, supongo que habrá gente que sí. Yo no. Yo es que soy muy cotilla y muy chisme, ¿no? Y siempre me gusta seguir estudiando y seguir rebañando por ahí.
¿Y se aprende mirando?
Mucho. Mucho.
Y te has dedicado mucho a observar, por ejemplo, cuando estás encima de un escenario, quien ha pasado alguna vez en alguna presentación, es difícil ver, es difícil observar, ¿no? Luego sí me imagino que hay una especie de entente con el público, pero cuando estás, por ejemplo, sentado en una terracita o algo así, ¿hay algo que te aporte que de repente digas, mira, esto me va a venir bien para el concierto?
Sí, y en una fiesta entre amigos, y sí, la verdad es que además yo soy muy observadora, por eso, porque soy muy chisme.
He encontrado en tu amor, he encontrado en tu amor la fe perdida. Y ahora ya tiene mi vida una razón. Yo no sé si fue el embrujo de tu sol que le di a mis labios. ¡La mamá! Yo sé que eran mil besos que te han dado en la boca, se me fue el corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de tus besos, quizás tenga razón. Pero lejos de importarme lo que la gente diga, tú no sabes de nada. Te seguiré queriendo, te seguiré besando hasta morir.
Cuando ves que eres la primera figura de cartel, como ocurrió en la Bienal de Flamenco de Sevilla, ¿qué piensas? ¿Te pellizcas de repente y dices, ahí está?
Dentro de escalofrío, sudor frío, dentro de todo.
Yo no sé, o sea, un poco de vértigo yo creo que tiene que dar tanta responsabilidad. Sobre todo, por ejemplo, se dice que el cante está vivo a partir de tu actuación, ¿no? Eso ha salido en algunas críticas. Es como decir que eres el referente, ¿no? Una superviviente de algo, ¿no? Que parece que está en extinción. No sé, te lo llegas a plantear y dices, ¿cómo pesa esto?
Claro, yo todos los días, además yo soy muy cagona, con perdón, como buena gitana. Y la verdad es que nunca terminas de creerte esas cosas, ¿no? Tan bonitas que te dicen.
Se dice siempre que la música es un idioma universal. Alguien como tú, que se ha recorrido medio mundo, que ha pisado tantos escenarios, ¿cómo ve el flamenco fuera de España?
Muy bien.
¿Sí? ¿Y tú piensas que entiende un pekinés, un uruguayo, un alemán, un francés, un marroquí lo que hay de alma en este estilo de música?
Siempre que el artista dé la verdad, sí. Sí. La gente no es tonta.
Ya.
Aunque no te entienda el idioma, pero la gente sabe perfectamente.
Y cuando estás encima de un escenario, sea donde sea, lo que das es lo mismo, o sea, da igual que sea, por ejemplo, en Andalucía, que dice que a lo mejor se vive más el flamenco que cuando estás, como decíamos, en Pekín, ¿no? Que...
Totalmente. Yo, además, a la oficina siempre digo que no me pongan más de dos o tres actuaciones seguidas, porque a la tercera no llego seguro, porque no sé dosificarme. Da igual en el escenario donde esté, el público que sea, las condiciones técnicas que muchas veces nos matan, porque son no son las mejores. Pero yo cuando canto, canto, y yo no sé lo que viene después. Yo canto en el momento.
José Monje Camarón, de La Isla. ¿Qué hizo que revolucionó tanto el flamenco?
Es que hizo tantas cosas, hay que decir solo una. Yo, es que Camarón fue, es el mejor de todos los tiempos.
Pues si te parece, con él nos, bueno, con él no, nos vamos a despedir contigo, pero una canción, ¿verdad?, que él encumbró también, y que nada, que es para nosotros un placer haberte tenido en este escenario, que es mucho más humilde el de La Noche de Cope. Marina Heredia, que nos hayas visitado, es un tiempo especial, A Mi Tempo, es como se llama su nuevo trabajo. Gracias.
Gracias, un besito.
De tu llanto y seca con tu pañuelo. Cuando lo tengas mojado, grábalo y grábalo en tu pensamiento. Y piensa por callar.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado. ¿Es José Bretón un psicópata? ¿Hemos mitificado la figura del psicópata inteligente a causa del cine? Este lunes en la mañana lo analizamos al reanudarse el juicio. Además, la ciencia de los superhéroes con Jorge Alcalde.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves. COPE. Estar informado.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Selección musical la que nos hace nuestro compañero Luis Pinar. Por cierto, que Mika, que está estos días por nuestro país y hoy domingo 23 de junio va a estar en la Sala La Riviera. Hasta donde vamos a ir nosotros ahora es hasta Chile, porque aquí son las 3:25, hora antes en las Islas Canarias. Si no me equivoco, en Chile serán las 9:25 de la noche. Javier Pascual, buenas noches.
Las 9:25 son.
Las 9:25, ¿verdad? Buenas noches.
Correcto, hola, buenas noches.
Bueno, tú eres de Vitoria. Eres de Vitoria, ¿verdad?
Yo soy de Tolosa.
De Tolosa, vale.
Pero me crié en Vitoria.
Vale. Oye, ¿y por qué te fuiste a Chile y cuándo te fuiste a Chile?
Mira, me fui a Chile el año 48, porque me trajo mi padre.
Vale. ¿Y allí qué hiciste? ¿Montaste un negocio, no?
Sí, montamos un restaurante con mi señora cuando jubilé. La verdad que fuimos a tomar una copa con mi señora a un restaurante de unos amigos y le digo, vieja, aquí es muy común decirle a la señora
vieja,
tratarla de vieja, pero sí,
que es cariñoso,
en cariño.
Vale.
Le digo, vieja, ya preparé toda la jubilación, ahora qué vamos a hacer. Y me dijo ella, bueno, tu sueño toda la vida fue poner un restaurante, que era lo que hacía tu madre, cocinar. Y me dijo, pongámoslo, yo te ayudo con el mayor cariño del mundo y lo ponemos los dos y vas a ver que nos va a ir bien. Y entonces así fue como se formó la cocina de Javier.
La cocina de Javier es como se llama el restaurante. Javier.
El restaurante, sí. Yo soy Javier y el nombre me lo puso un amigo mío hablando, mira, vamos a poner un restaurante, y me dijo, ponle la cocina de Javier, que os va a ir muy bien.
Muy bien.
Y la verdad que mi señora trabajó como loca a la par mío, y nos fue muy bien, ¿no? Hace 18 años ya, y no me puedo quejar, la verdad que sería un mal agradecido si me quejara.
Javier, ¿de qué es el...? Javier, ¿me oyes? ¿De qué es el restaurante? ¿Qué tipo de comida ofrecéis?
Comida española, comida vasca, pero más española en general.
Vale.
Como mi señora es hija de andaluces, hay que meter algún plato andaluz también.
Vale.
Pues. ¿Te das cuenta?
Sí.
Por
sí,
eso
sí.
Es española.
¿Y
además
qué?
Iba asesorado un poco por mi madre.
Uh-huh.
En ese entonces estaba viva, así que y mi hermana también.
¿Qué tal la acogida tiene la todo. Javier, ¿qué tal la acogida tiene la comida española ahí en Chile? ¿Gusta?
No, mucho, yo siempre tengo lleno.
Vale.
Yo no me puedo quejar, también trabajé 8 años en Televisión Nacional, o sea que tuve esa suerte,
vale.
Hay que tener suerte. Pusimos el restaurante y al año ya me contrató Televisión Nacional para dar clases de cocina, igual que Arguiñano.
Vale.
Lo que pasa es que luego ya pasan los años, uno se va poniendo más viejo, y dejé la televisión.
Claro, y además hay que intentar también no acapararlo todo. Si tienes un restaurante, si, vamos, estás como dices feliz y nunca te falta la clientela, pues eso es lo mejor del mundo. Javier Pascual, alguien que de Tolosa, educado en Vitoria, se fue a Chile y que allí montó la cocina de Javier y que, como nos está contando, fantásticamente que le va. Javier, te tenemos que dejar ya, que estamos casi sin tiempo. Un abrazo y muchísimas gracias por habernos atendido.
No, un abrazo a vosotros y muchas gracias por haberte molestado y haberme llamado.
Faltaría.
Te quería decir
sí.
Que mi padre era segoviano.
Vale, bueno, pues ahí queda.
Y mis primos hermanos, eran los de los chorizos cantimpagos.
Qué ricos, Dios mío, qué ricos. Oye,
¿verdad?
Pues.
De Segovia.
Un abrazo muy fuerte a tus primos, que nos han hecho pasar tardes y mañana muy felices. Hasta luego, Javier. Mónica, por cierto, que estamos escuchando y el que le veía en una entrevista, o sea, no es que lo haya leído, sino que le he oído, como decía, que él ha participado en muchas manifestaciones, que siempre ha protestado mucho, se ha quejado mucho, que desde muy pequeñito, su madre ya con 6 años le llevaba algunas manifestaciones para pues reivindicar diferentes historias. Bueno, si de Chile vamos a dar un salto, no muy grande tampoco, porque vamos a ir hasta Río de Janeiro. Allí está Antonio Alcaraz, propietario de Entre Tapas. Antonio Alcaraz, buenas noches.
Hola Roberto, buenas noches.
Bueno, muy bien. Entre Tapas, está claro que el negocio que tienes es un restaurante, ¿verdad? Y que lo que haces, me imagino, será ofrecer tapas de características o de producto español, ¿no?
Así es. Trabajamos con gastronomía española en Río de Janeiro y con tapas, obviamente.
Vale, aquí son las 3:31, allí las 8:31, si no me equivoco, ¿verdad?
Las 10:31.
10:31, vale. Entonces tengo yo aquí mal los horarios. Oye, el Instituto... Sí, dime, perdona.
No, 5 horas de diferencia.
5 horas de diferencia, vale. Digo que el Instituto Cervantes y vosotros, Entre Tapas, estáis promoviendo una jornada muy especial. A ver, cuéntanos un poquito de en qué consiste.
Sí, bueno, hace 3 años que celebramos anualmente un evento que se llama Como en España. Nuestro objetivo es divulgar y promover la gastronomía y la cultura española. Y bueno, lo hacemos a través de la gastronomía, que es lo nuestro. Y cada año homenajeamos a una región diferente, ya lo hicimos con el País Vasco, Cataluña, y en esta ocasión será Andalucía, en el mes de julio.
¿De dónde eres tú, Antonio?
Yo soy murciano.
Murciano, ¿y cuánto tiempo llevas en Río de Janeiro, en Brasil?
Bueno, llegué la primera vez a Brasil en el año 2001, pero con otro negocio completamente diferente, la gastronomía.
Oye, ¿y cómo está viviendo un español que tiene allí un negocio todo lo que está ocurriendo? Por un lado, podríamos decir un poco más lo festivo, todo lo que se está organizando a nivel deportivo, ahora la Copa Confederaciones, vendrá el Mundial, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues esas revueltas sociales, esa gente que no está muy de acuerdo con cómo se está pues estableciendo el reparto del dinero, ¿no? ¿Para qué situaciones, para qué cosas? ¿Cómo lo estás viviendo tú?
Bueno, yo estamos viviéndolo en general, todos los que vivimos aquí, de una manera... importante, pendientes de lo que está ocurriendo. Creo que es un momento importante para Brasil y creo que en este momento tal vez lo que están saliendo a la luz o a la calle son situaciones que se mantienen desde hace mucho tiempo y que la gente, bueno, al final se cansa y es el momento adecuado para poder reivindicar y pedir que determinadas cosas se solucionen, ¿no?
Sí, se está intentando, yo creo, aprovechar un poco eso, ¿no? La presión de que ahora mismo sois el foco a nivel internacional, todo el mundo está pendiente por lo que está ocurriendo, como decimos, en esa Copa de Confederaciones, y a la vez un poco pues haciendo una crítica, ¿no? Que ese dinero que se está destinando a todo lo que es inversión deportiva, o por lo menos para estos eventos, que no se destine a educación, a sanidad y al transporte público, como decimos, ha sido un poco el detonante, ¿verdad?
Yo creo que poquito más, Roberto. Durante muchos años, bueno, en los últimos años Brasil ha crecido muchísimo. Yo tengo la suerte de estar viviendo esto aquí desde el año 2001, como te comentaba. Es un país que ha crecido mucho a nivel de desarrollo económico, pero el Estado no ha crecido de la misma manera. Entonces la gente está cansada, está queriendo que las cosas cambien y que se pueda vivir de acuerdo con las posibilidades que el país permite, ¿no? Entonces, bueno, es un poco salir a la calle con esas reivindicaciones, ¿no? Queriendo que las cosas cambien porque realmente pueden cambiar en este momento.
Antonio, vamos a volver a la gastronomía, que es para lo que te hemos llamado y lo que nos interesaba. Entre Tapas, es como se llama, ¿verdad?, el local que tienes. ¿Qué tal amalgama la gastronomía brasileña con la gastronomía española? ¿Haces alguna fusión en alguna de las tapas o te dedicas solo a tapas españolas?
Nosotros trabajamos con gastronomía tradicional española, pero hay una cosa que tenemos, bueno, hay muchas cosas que tenemos en común los brasileños y los españoles, pero una de las cosas es el tema de tapear, que aquí se llama beliscar, ¿no? Utilizar la gastronomía como una excusa para el encuentro, ¿no? El tapeo acaba siendo una excusa para encontrarte con la gente y poder compartir un momento. Y aquí existe esa cultura también y bueno, realmente nuestra propuesta está llegando muy bien a la gente. Hace 2 años y medio que estamos con el primer restaurante y ahora en el mes de agosto estamos inaugurando el segundo Entre Tapas. Y bueno, la verdad que a la gente le gusta y a nosotros nos gusta también.
¿Y la gente, te has fijado si ya conocía nuestra gastronomía o si justo van por curiosidad y luego ya pues repiten porque se dan cuenta que, pues no sé si son muy diferentes nuestras cocinas, nuestra gastronomía?
No es tan diferente así, pero también un poco en relación con lo que hablábamos antes, hay la gente en Brasil ha comenzado a viajar mucho más, se conoce mucho España, se visita con mucha frecuencia, se conoce nuestra gastronomía y no es algo extraño, ¿no? Es una gastronomía como puede ser del sudeste asiático o de cualquier otro lugar del mundo que es muy diferente. Entonces a la gente le gusta, se siente bien y disfruta con el tapeo.
Nos comentabas antes que eso, desde el 2001 que empezaste a ir por allí hasta que has empezado a montar tus negocios, ¿vuelves de vez en cuando a España?
Con bastante frecuencia.
Sí.
Mínimo intento que dos veces al año ir para España. Está mi familia, están mis padres ahí, están muchos de mis amigos y bueno, no deja de ser mi país y mi tierra, ¿no?
¿Y has notado si últimamente hay más españoles de los que solía haber habitualmente?
Bastante más. Mucha gente viniendo, buscando otras alternativas, gente poniéndose en contacto con nosotros también a veces cuando descubren que hay una empresa en Brasil que bueno, tiene algún vínculo con España, mucha gente poniéndose en contacto y muchos españoles viniendo tanto a través de empresas como de manera individual buscando otras alternativas.
¿Qué suele ser lo que más se bebe y lo que más se come allí?
Lo que más se bebe y lo que
sí,
más se come.
Cuando van a tu restaurante, por ejemplo. O sea,
aquí... cuando viene a Entretapas. No sabía si te referías ahora, si
no,
en general.
A Entretapas.
Bueno, a Entretapas. Lo que más se bebe es sangría y cava.
Vale.
Lo que más se come, sin duda ninguna, croquetas.
Croquetas, muy bien. ¿La tortilla de patata qué tal te sale?
Fantástica.
Fantástica. Bueno, iremos un día a probarla, que lo sepas.
Cuando tú quieras, soy bienvenido.
Bueno, Antonio Alcaraz, propietario de Entretapas, como decíamos ahora, pues en esa fusión con el Instituto Cervantes, haciendo un poquito más de portavoces de la cultura española, ya llevas allí un tiempo haciéndolo. ¿Echas muchas cosas de menos o te has adaptado bien y estás allí tranquilo y a gusto?
Siempre se echan muchas cosas de menos de aquello que quieres, pero bueno, la verdad que bastante adaptado. Y contribuyendo en la medida de lo posible a poder divulgar las cosas que hacemos en España, que son muchas y muchas de ellas muy buenas, ¿no? Entonces creo que un poco cuando estás fuera de tu país es obligación también poder divulgar, ¿no?, el trabajo que hacemos.
Bueno, Brasil ya está ahí para la final. ¿Te gustaría un Brasil-España?
Sin duda ninguna. Me encantaría.
¿Cómo se viven los partidos allí? O sea, creo que estos días hemos visto que silbaban un poco la selección española, pero como decían, o sea, porque luego a Iniesta le aplaudían y porque hemos jugado contra selecciones que verdaderamente pues eran inferiores a nosotros. Y normalmente siempre yo creo que todo el mundo vamos con los que son inferiores, ¿no? Con los que vemos un poco más débiles. Pero tiene que ser un partido bonito. Yo no sé, ¿les gusta el juego de España a los brasileños?
Les gusta, respetan mucho el juego que hace España. Es una selección muy respetada. A los brasileños les gusta mucho España y les gusta mucho lo que se está haciendo en el tema del fútbol. Y creo que es una posibilidad bastante probable, valga la redundancia, que ocurra esa final de Brasil-España. Y realmente creo que sería muy bonito. Primero porque España hace un juego fantástico y después porque Brasil no deja de ser un referente en el fútbol y que estamos en Brasil. Entonces imagínate, ¿no?, en el Maracaná jugando... España.
¿De qué equipo eres aquí en España?
Del Barça.
Del Barça, muy bien. O sea, que te parecerá bien el fichaje de Neymar, ¿no?
Creo que es interesante. Creo que es una buena elección por parte del Barça.
Antonio Alcaraz, que muchísimas gracias por habernos atendido. Como decimos, propietario de Entretapas, si alguien va por Río de Janeiro, que no deje de pasarse por allí, que te saluden. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un feliz domingo.
Igualmente, 21 minutos para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, los cuentos infantiles es, yo creo que algo muy interesante, sobre todo cuando uno los tiene que recuperar, como es mi caso, ¿verdad?, por tener una hija pequeña. y de repente todo aquello que nos contaba mi padre o mi madre, ahora se lo tengo que contar yo a mi hija. Te das cuenta que, lo hemos hablado en alguna ocasión, que los cuentos muchas veces tienen unos finales que son bastante trágicos, bastante terribles, y muy especialmente, además, no sé por qué, pero la madre suele ser la que falla, muchas veces, la que falta en muchas ocasiones, la que, solemos decir también, se va al cielo. Bueno, nuestro compañero Pablo de Torres ha querido hacer un reportaje especial sobre eso, sobre los cuentos infantiles, y así es como suena en La Noche de COPE.
Prácticamente desde que nacemos disfrutamos con el placer de escuchar una buena historia, las que nos contaba nuestro abuelo, nuestros padres antes de dormir, o las que leíamos en esos libros veraniegos que el colegio nos recomendaba. Seguro que alguna vez te dormiste escuchando un cuento y de repente te despertaste pidiendo otro más.
¡Mamá, léeme un cuento!
Esas historias que escuchábamos al amparo de una tenue luz, arropados en la cama, sobre duendes, fantasmas, bosques encantados y soldaditos de plomo, hoy permanecen en nuestra memoria como grandes momentos de nuestra infancia. Así nos lo cuenta Ana Rodríguez, profesora de literatura infantil en la Universidad de San Pablo.
Es muy importante, primero porque es un momento especial, ¿no? Con el padre, muchas veces los padres trabajamos fuera de casa muchas horas, a lo mejor echamos de menos pasar más tiempo con los niños, lo que es seguro es que el niño siempre echa de menos pasar más tiempo con los padres, y es un primer, en primer momento es importante pues estar juntos un rato y pasar ese final de la jornada unos minutillos juntos. Eso queda para siempre, el recuerdo de haber leído con tu padre o con tu madre o con los dos, eso queda siempre.
¿Pero por qué es tan importante para el desarrollo de un niño contarles un cuento?
No sé, porque casi no dormimos mejor.
Marta García Larcón, educadora infantil, nos da la clave.
La lectura, además de estrechar lazos entre los padres e hijos, es muy importante porque fomenta el desarrollo de la imaginación de los niños. Y sobre todo hoy en día, en que la sociedad en la que vivimos, todo es la cultura de la imagen, pues se le da al niño todo hecho. Entonces, un cuento a tiempo es la mejor manera de despertar la imaginación en el niño.
Fría ansiaba ganar una cinta azul. Solo tenía un problema. No sabía en qué concurso participar. No quiero llegar tarde a los grandes juegos. Priya Sam estaba muy ilusionada por el día de los grandes juegos.
Si queremos que los niños lean, primero somos los adultos los que debemos enseñarles con nuestro ejemplo que esta actividad es divertida. Pero como no siempre la inspiración está con nosotros, hay libros que ayudan a contar esas historias que despertarán el interés de los más pequeños. Por eso, desde COPE, te proponemos algunos ejemplos que pueden servirte para que tanto niños y padres disfruten de la lectura.
Un oso llamado Paddington. Es un clásico de la literatura infantil inglesa, escrito por Michael Bond pues hace ya 50 años. Es un libro, como tantos de literatura infantil, que nace de un cuento que él le cuenta a sus hijos, sobre un oso que viene del lejano Perú, un oso de peluche que se encuentra en la estación de Paddington, de ahí viene el nombre del peluche. Y la editorial Noguer ha hecho una edición preciosa para conmemorar el cincuentenario, reproduciendo las ilustraciones originales.
El escritor Michael Bond se encontraba paseando por las tiendas de Londres, cuando en un estante de una de ellas se cruzó con un oso de peluche. Cuando decidió regalárselo a su esposa, no podía imaginar que el muñeco se convertiría en la inspiración para escribir su historia. 10 días después, ya había terminado el primer libro, que se publicó el 13 de octubre de 1958.
Un cuento del colegio, que es la mascota del colegio, y un día me compré un cuento del colegio que se llama Pupi los fantasmas. Y mi madre me lo leyó, y cuando venía una parte como muy así, Lourdes y yo nos poníamos a saltar la cama.
Las maravillosas aventuras del caballero Cifar. Es una adaptación que hace Rosa Navarro en una colección de EDB que se llama Clásicos contados a los niños. Hace una adaptación de esta novela, la primera novela de caballerías española, El caballero Cifar, que es muy poquito conocida hoy en día, incluso por los adultos, pero que es una obra deliciosa. Y para los niños, pues es un disfrute. La adaptación que hace Rosa Navarro es preciosa, como todas las suyas de esta colección, y las ilustraciones también son muy, muy bonitas, ¿no? Y es una manera también de acercar a los niños pues una obra grande de nuestra literatura de una forma amena y muy bonita.
Este auténtico tesoro del entretenimiento circuló manuscrito varios siglos antes de ser impreso por primera vez en 1512. nos cuenta las aventuras de un caballero andante, muy valiente, sensato y buena persona, Cifar, al que con el tiempo llamarían el Caballero Dios por sus buenas obras y sus grandes hazañas. Así los libros se convierten en el desarrollo, la ilusión y los recuerdos de los niños que un día fuimos.
Ya no sigue más.
Ya se está acabando.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slick.
¿Cómo es vivir con un trastorno bipolar? Este domingo te presento a Julia, que te lo cuenta en primera persona. Será después de la última hora de la actualidad. Ah, y aprenderemos a cocinar con medusas y hormigas.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Ernesto Sáenz de Bruada.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo islámico que se está llevando a cabo en Ceuta. Juan Baño, buenos días.
Buenos días, efectivamente, Policía Guardia Civil de la mano.
La actualidad nos lleva de nuevo a la última hora del accidente de tráfico ocurrido en Mérida.
A las 11:46 acabamos de conocer que de momento ya van 13 heridos.
En Expósito.
Un terremoto de 5,2 grados acaba de sacudir determinadas zonas de Italia.
Con el epicentro de la Toscana y una intensidad efectivamente de 5,2.
COPE, estar informada.
Jorge Vilella, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto, ¿qué tal?
El coordinador, jefe de Rock FM, pues muy bien, que viene aquí a echarnos un cable y a que conozcamos un poquito mejor a las grandes figuras del rock, las grandes canciones, los grandes momentos. ¿Qué tal ha salido lo de Pink Floyd?
Lo de Pink Floyd salió muy bien el jueves pasado y, vamos, impresionante, la Riviera llena. La banda haciendo el homenaje perfecto a lo que es el Dark Side of the Moon. Hicieron, aparte de una pequeña intro que se marcaron, que pertenecía a The Wall, luego tocaron íntegro y en orden las dos caras del Dark Side of the Moon, y fue impresionante.
Qué bueno, qué bueno. Yo me lo perdí. Teníamos que estar haciendo otras cosas. Pero
haremos
bueno.
Otras cosas también
nosotros. Haréis otras cosas,
que,
¿no?
Muy bien, estarás.
Bueno, hoy, ¿a quién nos acercas?
Pues acerco, tú sabes que tengo predilección por estas bandas noventeras muy cercanas a lo que fue el grunge, pero con ese punto así positivo. Algunos llaman comercial. Y bueno, hoy vamos a hablar de Goo Goo Dolls.
Que han sacado hace nada un disco nuevo también.
Eso es. Ellos no paran y la verdad que rompieron con esta cosa que entroncaron con la historia comercial. La gente los tomó como una especie de Bon Jovi, pero menos heavy y más alternativos. Y sí, aquí en este país pues nunca han terminado de romper, digamos así, pero fuera sí que en Estados Unidos, con el A Boy Named Goo, que fue el disco que salió en el 95 y del que íbamos a poner una canción, fue ya en el que refinaron el estilo punky, porque primero eran punkies.
Sí, sí.
El cantante y el bajista empezaron en la universidad.
O sea, que tanto han cambiado, pues, o sea, han tocado varios palos entonces, ¿no?
Los dos primeros discos, que son Jet y Superstar Car Wash, esos discos que son del 87 y el 89 respectivamente, son muy punk.
Vale.
Pero punk, que no te lo puedes creer, gritando y quintas
y
al tope. Luego fueron refinando, enganchando con esa tradición americana de bandas como Buffalo Tom, Soul Asylum, ¿sabes? Este rollo un poco menos ruidoso y menos tristón que el grunge, pero en la misma línea, digamos. Y así se refinaron, y en este disco, el A Boy Named Goo, lo sacaron en plan, bueno, vamos a sacarlo, fue en el 95, y fue precisamente a través de la radio, un locutor muy conocido, no recuerdo el nombre, de la KROQ de Los Ángeles, que cogió la canción que vamos a escuchar hoy, que es Name, y dijo, esto tiene...
Esto es una maravilla.
Esto es un pelotazo. Y así que...
¿De dónde has dicho que eran?
De Búfalo,
en Estados Unidos. ¿Tienen mucho público en Estados Unidos? O sea, dices que aquí les ha costado entrar en Europa, así...
Aquí se hicieron conocidos más con la canción de Iris, que es la de la banda sonora de City of Angels, que sí. Si la recordarás es la que tiene un aire a la de Piano Man, a la de... ¿Sabes cuál
sí,
es?
Sí,
la
de Billy Joel.
Billy Joel. Y bueno, no sé, aquí, ya te digo, no terminan de calar mucho, pero en Estados Unidos tampoco es que sean la gran banda. Es un nivel mediano, pero sí el conocimiento, pues sí que es muy radio-friendly, ¿no?
¿Qué es más banda o de un líder?
Es más banda.
Es más banda.
Es más banda. Hay un tío, pues esto, pues sí, el Johnny Resnick, que es el cantante, sí que tiene un aire, pues sí, a los grandes, ¿no? Por eso Bon Jovi, porque también se trae un aire también en... físicamente, pero vamos, sí que al grupo se le sitúa por todos, como banda.
¿Algún dato más que se nos quede por...?
En principio esto es lo básico, pues unos punkies que se refinan y sacan algo, una música maravillosa.
Pues bueno, vamos a escuchar cómo suena el tema que decías, que es, ¿cuál has elegido al final?
Name, la canción que le rompió la cabeza a este locutor de la KROQ.
En la noche de copias, es como suenan de Goo Goo Dolls. Muchas gracias, Jorge.
Thank you.
Bueno, este fin de semana se estrenaba aquí, son así como suenan los Goo Goo Dolls. A mí me gusta mucho lo nuevo que han sacado. Digo que este fin de semana, este pasado viernes, se estrenaba, así nos lo comentaban además los críticos de que siempre nos acompañan en la noche de COPE, y se estrenaba El Hombre de Acero, es decir, la nueva película de Superman. Un Superman parece ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y si en esta casa hay alguien a quien le encante los superhéroes, los cómics, este tipo de cine, es a nuestro compañero Fran Espejo. Por eso nos dijo, oye, ¿os puedo acercar a la noche de COPE la capa, la vestimenta, iba a decir los gallumbos por fuera, ¿no? Pero en este caso este Superman creo que no lleva esa parte por ahí, o sea que le dijimos, estaríamos encantados. Y así nos cuentas un poco qué te ha parecido y de qué va este nuevo Superman, es decir, El Hombre de Acero.
Hace 75 años, Jerry Siegel y Joe Shuster dieron vida al primer superhéroe de la historia. No solo era capaz de volar, también tenía otros poderes como superfuerza y visión calorífica. Y cuando no estaba salvando al mundo, trabajaba como periodista en el Daily Planet. ¿Sabes de quién hablamos? De Superman. Frank Calderón es el director editorial de ECC Comics en España.
No solamente fue el primer superhéroe, sino que hay que entender que fue el que dio origen a todo un género, a todo el género superheroico, un género que durante un tiempo fue algo propio del cómic, pero que enseguida se trasladó a la radio, se trasladó a la televisión, y hoy podemos hablar de todo un género superheroico en el cine por la cantidad de películas que hay, de adaptaciones de DC, de Marvel y de otras editoriales de superhéroes, ¿no?
Les darás a los habitantes de la Tierra un ideal por el que luchar. Se apresurarán a seguirte, tropezarán, caerán, pero al final se unirán a ti en el sol. Al final les ayudarás a lograr grandes gestas.
Nueva película de Superman, El Hombre de Acero, tiene nuevo protagonista, Henry Cavill, y nuevo malo. Dejamos a un lado a Lex Luthor para descubrir al General Zod. Javier Olivares, autor de la web Superman Javi Olivares, nos cuenta más de la peli.
Se trata del viaje de descubrimiento de una persona que nunca ha podido encajar en el planeta, no ha tenido amigos, no ha tenido prácticamente familia, se encuentra solo hasta que llega un momento en el que descubre quién es, cuál es su origen y qué es lo que tiene que hacer con una serie de dones que ha recibido por su legado genético, y en ese momento es cuando realmente él decide que lo que tiene que ser es algo más, es una inspiración, alguien que pueda inspirar a la humanidad y guiarlos a una era de esplendor, y por supuesto pues tendrá que salvar al mundo y convertirse en Superman.
El estreno de la nueva película coincide con la nueva etapa de Superman en los cómics. Hace 2 años, DC Comics relanzaba todas sus series bajo el título Los Nuevos 52. ¿Cómo es el nuevo Clark Kent?
Action Comics te cuenta lo que es el origen del personaje. La colección comenzó unos 7 años en el pasado real, de la continuidad del presente del personaje, y nos cuenta pues el origen de él, que va con vaqueros y botas y una camiseta con el escudo y su capa. Después la colección Superman, ya en el presente, nos cuenta pues cuando él es un héroe establecido en Metrópolis, trabajando como Clark Kent para el Daily Planet, etc.
Además, uno de los aspectos que más destaca de Superman como personaje es que, pese a ser un dios, necesita encontrar su lugar en el mundo.
Estamos viendo un personaje que no encuentra su lugar en el mundo, que es un, por decirlo de alguna manera, es un marginado, todavía no sabe de dónde viene, ni qué es lo que tiene que hacer con su vida, ni quiénes son sus padres biológicos, y la película narra muy bien, sobre todo en su primera parte, el cómo él llega a aceptar y a comprender quién es, y después, bueno, una serie de acontecimientos que ya son el resto de la película, ¿no? Y supera lo mejor que podríamos haber pensado todos los fans.
Tienes que mantener esa parte de ti en secreto.
¿Y qué debía haber hecho? ¿Dejar que murieran?
Tal vez.
Y por si fuera poco, Superman es periodista. Como Clark Kent trabaja en el Daily Planet, lo que le permite estar cerca de la noticia y del lector. Para Frank Calderón, director editorial de ECC Comics en España, es uno de sus puntos fuertes.
De alguna forma es mucho más fácil identificarse con Clark Kent que con Superman y luego decir, pero a pesar de todo, Clark Kent es Superman, por lo tanto, pues yo también podría ser un superhombre, ¿no? Una superpersona. Es un poco un ideal, ¿no? Yo creo, algo a lo que quiere tender la gente. Yo creo que todos somos Clark Kent y todos queremos ser Superman, ¿no? Y ese es el juego que de alguna manera consiguió que él catapultara al personaje a la fama enseguida.
Precisamente la dualidad entre Clark Kent y Superman y la búsqueda de su lugar en el mundo son algunos de los aspectos del personaje que más gustan a Guillermo Romero, el actor de doblaje que pone su voz al Hombre de Acero.
El interior del personaje va buscando la aceptación, va buscando ser normal, va buscando, y en ese sentido el espectador se va a encontrar con muchas sorpresas y situaciones muy difíciles, muy complicadas para él.
Para el doblaje de la película, Guillermo viajó hasta Londres junto al reparto de voces españolas para ver El Hombre de Acero.
Nos llevaron a todo el reparto de la película de Francia, España, Alemania, Italia, allí a Londres a ver la película, por estos temas de confidencialidad que hay ahora, ¿no? Las butacas se levantaban del suelo, en algunas escenas. Es increíble eso. Es increíble. Eso me sorprendió muchísimo.
¿De qué es la S?
No es una S.
En mi mundo significa esperanza.
Pues aquí es una S. ¿Qué te parece?
Perdona.
Además, Guillermo también ha sido la voz de Superboy y de Brandon Root en Superman Returns. Entre El Hombre de Acero de Bryan Singer y esta versión, ¿con cuál te quedas?
Yo me decanto por Henry. Para mí es mejor actor. Brandon me parece un poquito más blandito, pero también es que la historia es diferente, ¿no? Y este Superman de esta última entrega se va a mostrar más las entrañas, el sentimiento de ser alguien especial en un mundo en el que puede ser incomprendido, que puede ser no aceptado. Esto está más en esta película. La anterior era un poco más pues el rollo de Clark y Superman, ¿no? En el periódico como base del guión.
Pero si hay que quedarse con un Superman, ¿tú con cuál te quedas?
Me quedo con Christopher Reeve porque para ser Superman hay que saber hacer Clark Kent también.
Es Cavill el mejor, pero claro, es que Reeve le colgaban de cable.
Con Brandon Routh.
Este me parece demasiado inflado.
Henry Cavill es muy buen Superman. Ha plasmado su todo. La humildad, su inocencia.
Prefiero a Christopher Reeve.
Mejor no tengo que pensar en esperarlo, pero tras salir del cine me gusta ser mi favorito.
Para mí siempre será Christopher Reeve mi favorito. Más que nada por verlo en cuatro películas, verle portar el traje como lo portó.
Para mí Henry Cavill. Este quiere ser un Superman diferente, nuevo y actual.
Gracias a Christopher Reeve, miramos al cielo esperando ver no un pájaro, ni a un avión, sino a Superman, el primer gran héroe en la historia del cómic y un símbolo de esperanza que aparece como un rayo de luz para guiarnos en los momentos de más oscuridad.
Fran Espejo contándonos un poquito más sobre la historia, sobre el arte, sobre la vida de Superman, en este caso también ya con el nuevo estreno, y conociendo también las opiniones de algunos de los fans de esta serie y de este superhéroe. No chance at all. If I could be a Superman, I'd fly to the stars and back again. 'Cause every time you touch my hand, you feel my powers running through your veins. But I can only write this song and tell you that I'm not that strong. 'Cause I'm no Superman. I hope you like me as I am. Now it ain't no lie, I have to tell you how I feel. But each time that I try, it gets a little more unreal. You say my name, oh God, I can't stop shaking. So why do I disappear when you come near? It makes me feel so small. If I could read your mind, girl, would I find any trace of me at all? If I could be a Superman, I'd fly into the stars, I'm back again. 'Cause every time you touch my hand, you feel my powers running through your veins. But I can only write this song and tell you that I'm not strong. 'Cause I know Superman, I hope you like me as I am. My hand, you feel my powers running through your veins. But I can only write this song.